So show me family, all the blood that I will bleed.
Bueno, el pasado miércoles nos estremecíamos con las noticias que nos llegaban desde Londres. Unos hechos que además eran recogidos en imágenes y donde se veía que dos presuntos terroristas habían degollado a un joven militar británico. Ese mismo día se producían algunos incidentes en diferentes puntos donde algunos extremistas enarbolaban la bandera de la venganza y de expulsar a los musulmanes, ya que los dos presuntos autores de este atentado pues lo reivindicaban en nombre de Alá. Estos dos sujetos fueron tiroteados por las fuerzas de seguridad del Reino Unido y detenidos. Quizás lo que más ha conmovido a todo el mundo es la frialdad con la que hablaron a un transeúnte que los estaba grabando nada más haber cometido el terrible asesinato. Han pasado ya unos días y nos queremos acercar a Inglaterra para que nos cuenten qué pozo ha dejado este atentado, qué se está viviendo y qué sensación hay en la calle. Para ello nos vamos a ir a hablar con un compañero de profesión, periodista y colaborador algunas veces en el diario Marca. Se llama David Olivares y, si no me equivoco, vive en Londres. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si he acertado. Tú vives en Londres, ¿verdad?
Sí, sí, llevo viviendo en Londres desde enero de 2011.
Vale. ¿Y de dónde eres?
Yo de Baracaldo, al lado de Bilbao.
De Baracaldo, vale. Digo que colaboras con el periódico Marca, ¿verdad?
Sí, colaboro con el... Hago colaboraciones puntuales con el diario Marca, donde estuve trabajando en España, en Madrid y en Bilbao. Y luego estoy... Realmente el trabajo que tengo aquí es de... Estoy con Perform Group.
Vale. ¿Qué es?
Pues una productora que hace... Se dedica también al tema del deporte. Yo me dedico a comentar fútbol y tenis para casas de apuestas y también en mi empresa se hacen vídeos que luego se envían a diferentes webs de varios periódicos españoles.
Esta noche has estado...
Y bueno, ya todo el mundo es una empresa internacional.
Digo que esta noche has estado viendo la final, ¿no? Este sábado has estado en Wembley.
Sí, sí, acabo de venir de allí. Ha sido una pena que no hubiese una final española, que es lo que se veía viniendo. Yo creo que es lo que queríamos todos desde hace tiempo, pero bueno, pues hemos acudido allí. Era la primera vez que podía haber una final de la Champions in situ y pues ahí está el Bayern que ha ganado la quinta con un gol de Robben, que después de perder tantas finales, pues al final ha conseguido el título después de perder el año pasado con el Chelsea de manera cruel, de perder con el Inter en Madrid en 2010, de perder aquella final contra el Manchester United, perdón, en Barcelona, así que ya les tocaba, parece ser.
Sí, sí, y además que se lo están poniendo muy difícil a Guardiola, ya verás el año que viene, a ver cómo supera todo esto.
Eso estaba comentando ahora mismo con un par de amigos, que mucha gente, además la gente que es del Madrid aquí siempre dice que tendría que ganar el Bayern, porque más que nada para tener que superar luego los tres títulos, a ver qué es lo que sucede el año que viene.
Bueno, queríamos hablar contigo sobre todo porque de vez en cuando, ¿verdad?, nos damos un paseo por diferentes países, buscamos españoles que estén viviendo, que a ver cómo se han adaptado, a ver pues las costumbres gastronómicas, etcétera, etcétera, qué es lo que hacen, cómo se están buscando la vida fuera de nuestras fronteras. Y especialmente hoy queríamos hablar contigo, David Olivares, ¿verdad?, porque como vives allí desde hace ya unos mesecitos y has vivido, creo, pues en cierto...
Dos años y cuatro meses, sí.
Y digo, ya has vivido, estando allí, ¿verdad?, pues los acontecimientos que estábamos relatando hace un momento, ¿verdad?, de ese militar degollado por dos jóvenes. ¿Qué pozo hay, decía, verdad? ¿Qué se está viviendo? ¿Qué se habla en las calles?
Hombre, pues la verdad es que la noticia impresionó bastante, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba en el trabajo justo cuando ocurrió y todo el mundo estaba mirando con la boca abierta la tele porque no podían dar crédito, ¿no?, que fuese un asesinato a machetazos en plena calle, en un barrio un poco alejado, en Woolwich, que está al sureste de Londres, precisamente donde se fundó el Arsenal, ahora que hablamos antes de deporte, y la verdad es que la gente está bastante sorprendida, ¿no?, por lo que ha ocurrido. En principio no se sabía si había sido hecho un hecho aislado, luego salió el presidente David Cameron, creo que dijo que había sido un acto terrorista, y la verdad es que la gente está bastante sorprendida. Sí que se comenta en ciertos ambientes hay cierto miedo, entre comillas, ¿no? No deja de ser una ciudad grande y al final pues pasan muchas cosas y cada uno, y de una punta a otra, pues hay mucha distancia, ¿no? De todas formas, tampoco he visto más medidas de seguridad que en otros momentos. Es decir, no, yo personalmente no he vivido retrasos en los trenes más allá de los normales, que aunque tenga fama aquí la puntualidad británica son bastante constantes en algunas zonas. Y luego, pues hoy, por ejemplo, en la final de la Champions no he visto más controles que en otros eventos a los que he acudido. Yo, por ejemplo, en Wembley, cuando fui a ver un Inglaterra-España o los Juegos Olímpicos, sí que se ve policía por la calle. Ahora, de hecho, no sé si percibís el sonido, tengo un helicóptero encima mío rondando, pero digamos que también en el Reino Unido la situación es distinta, porque comparado con España es un país donde hay bastantes medidas de seguridad. Es decir, aquí hay muchas cámaras que te dijeron circuito cerrado, después de los atentados de julio de 2005, pues quedan papeleras, pero pocas, quitaron las papeleras por miedo a los atentados. Es decir, hay medidas de seguridad, pero en el día a día no las he percibido en exceso comparado con lo que suele ser Londres, que ya te digo que comparado con Madrid o Barcelona hay, yo creo que es un tema que esta vez más intenso.
Hablamos muchas veces de la flema inglesa. ¿Cómo es la sociedad inglesa? ¿Cómo se la ha tomado? O sea, ¿es pausada? Hemos visto algunos pequeños incidentes que suele ocurrir siempre algún energúmeno, ¿verdad?, que intenta como eso, pues sacar la euforia, sacar pues esa manía de venganza muchas veces sin entrar en la lógica, y que muchas veces lo que hace también es como intentar darle la razón a los otros. ¿Y cómo ves tú a la sociedad inglesa? Porque, por ejemplo, hemos visto imágenes en televisión de una de las mujeres que estuvo hablando con uno de estos dos presuntos asesinos, y la verdad es que vamos, que decíamos que era de admiración, ¿no? Cómo le intentaba convencer para que no atacara a nadie más, como decía que ella misma se ponía un poco para que no ocurriera a otro niño que pudiera pasar por allí algo, ¿no?
Sí, la verdad es que la sociedad británica se nota sobre todo el contraste cultural. Es gente mucho más fría, ¿no? Lo ves en la relación con ellos en el día a día. Es decir, así como nosotros los españoles somos más de expresar nuestras emociones, de sangre caliente, igual que los italianos, que los griegos o los portugueses, pues en Inglaterra sí que se nota que la gente es bastante más fría. Evidentemente, yo veo a la población inglesa indignada, como no podía ser de otra manera, por lo que ha ocurrido. Pero sí que es cierto eso que comentabas de la flema británica, que se nota un poco la forma de reaccionar de la gente, ¿no? Yo creo que en España o en el sur de Europa hubiésemos reaccionado con la misma indignación, porque es algo vergonzoso y lamentable lo que ha ocurrido, pero yo creo que hubiésemos expresado la indignación de otra forma, y eso creo que sí que es cierto.
David, no te entretenemos más, que bueno, has estado disfrutando hoy de un gran acontecimiento. ¿Eres de alguno de estos dos equipos? ¿Ha sido un poco por trabajo o porque has asistido a esta final?
No, yo cogí las entradas para la final, pues esperando que llegase algún equipo español, y al final, pues mira, las tenía la entrada para la final, y jugaba en el Bayern, el Borussia Dortmund, y la verdad es que me daba un poco igual. Si hubiesen llegado otros equipos, si hubiese dicho otra cosa, pero entre el Bayern y el Borussia, más o menos, si acaso, pues me alegro por Javi Martínez, que haya ganado la Champions, y que ahora, pues bueno, es campeón del mundo y de Europa con España y de Europa con el Bayern. Si acaso me tiraba un poco más por Javi Martínez, el Bayern, aunque el partido lo he estado viendo con un seguidor del Borussia, pero vamos, ya te digo que lo he visto bastante tranquilo comparado como suelo ver otras finales.
Sí, yo te lo prometo que yo creo que este es el primer partido en el que cada vez que se marcaba un gol, de los tres que ha habido, o sea, cuando ha marcado el Bayern he dicho bien, y me ha empezado a entrar una pena por el Borussia, cuando ha marcado el Borussia he dicho bien, y ya no sabía con quién iba, digo, ¿con quién voy? O sea, tengo un descerebre en este momento, o sea que...
Bueno, sobre todo porque venimos de una racha con muchas finales de la selección española,
claro.
De muchos Madrid-Barça... llevamos una racha con muchos eventos importantes, y la verdad es que pues que no llegásemos aún es una pena, y lo hemos visto pues más tranquilos.
David Olivares, que muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos trasladado esta y más que información, sobre todo también, ¿verdad?, lo que se está viviendo en las calles de Londres después de este asesinato, que por cierto hoy, el sábado mejor dicho, ya han pasado unas horas, pues conocíamos que se han detenido a otros tres hombres en relación con el asesinato del soldado en Londres. David, un abrazo muy fuerte, buen viaje.
Un abrazo y gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si quieres estar al tanto de la última hora, ahorrar energía en casa y saber qué es el nuevo certificado energético, escucha este lunes La Mañana con Javi Nieves y todas las claves y los mejores expertos.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tres y quince minutos, 2:15 en las Islas Canarias. Recibíamos un correo que decía: es un espectáculo maravilloso, 20 maestros de la música tocando música clásica con guitarras eléctricas, Vivaldi, Bach, Falla. Además, el director de todos ellos y cabeza de la orquesta es Pablo Salinas, galardonado con la Biznaga de Oro a Mejor Banda Sonora de la Música por 15 años y un día, la película de Gracia Querejeta, que también ganó, por cierto, el premio a Mejor Película. Bueno, pues nos interesó mucho, nos quedamos un poco alucinados, empezamos a pensar cómo sería el desarrollo, cómo tenía que ser esa orquesta ahí con 20 guitarristas, 20 pues guitarras eléctricas, cómo se puede dirigir un espectáculo de esta manera, por lo que hemos querido contar en la noche de COPE con su director, con Pablo Salinas. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, se llama Symphonity, ¿verdad? El espectáculo. ¿Cuánto tiempo lleváis con ello?
Bueno, este es un proyecto que tiene 2 años ya de antigüedad, que nació como la banda sonora de una obra de teatro que escribí para Blanca Portillo, La Avería, que ganó también 5 Max. Entonces, nació al abrigo de un proyecto muy bonito, y la banda sonora la compuse y la interpreté íntegramente con guitarras eléctricas, ¿no? 64 guitarras, ¿no? De aquí vino un descubrimiento muy interesante. Nos dimos cuenta que, bueno, como si menos es más, cuanto más será más, ¿no? Vale. Bien, parecía que era una sonoridad nueva. No había considerado el hecho de que no había ninguna orquesta de guitarras eléctricas, nunca se había hecho tal proyecto. Y bueno, no por el ánimo de impactar por lo moderno, pero sí por amor a la música clásica, decidimos convertir ese sueño, esa fantasía de una orquesta de guitarras eléctricas en una realidad. Y a lo largo de 2 años, bueno, pues hemos tenido un camino muy lento y laborioso, pero hay que reconocer que en cuanto hemos salido a la calle, la acogida del público y de los medios ha sido extraordinaria. Estamos absolutamente sorprendidos de la trascendencia que ha tenido nuestro proyecto y creemos, bueno, que es una historia muy feliz que tiene su continuación ahora, ¿no?, que presentamos nuestro nuevo espectáculo.
¿Qué tipo de público asiste a un espectáculo como Symphonity?
Pues es muy bonita la pregunta, porque creo que eso es lo que me tiene atado a mí este proyecto. Veo niñas con los ojos claros llorando, niñas de 8 o 10 años, que se levantan de su silla y descubren que esta música es bellísima, ¿no?, y las transporta. Y a su lado veo a señores mayores, veo muchos doctores, profesionales, abogados. Tenemos un público transversal. No es un público de aficionado a la guitarra eléctrica exclusivamente, aunque también lo es, y me consta que casi todo el mundo tiene una guitarra eléctrica en su casa o ha intentado tenerla, ¿no?
Lo hemos intentado.
Sí, sí, bueno, yo también empecé así, ¿no? Cada gran marcha empieza con un pequeño paso. Y nosotros ya llevamos eso, dando pequeños pasos 2 años seguidos, y hemos eso encontrado un público de lo más heterogéneo. Lo que sí que es interesante de esto es que, como nuestra oferta musical es transversal, como la propia música clásica es, ¿no?, que va a los sentimientos, al corazón, y no depende de si estéticamente estás afiliado a una corriente musical o a otra. Y esto es lo que ha hecho que el público de Symphonity sea tan amplio, ¿no?, y de lo cual celebramos, vamos, con absoluto placer.
Dice la nota de prensa: tradición y pureza en un formato actual y refrescante que pretende acercar la música culta a los jóvenes. Es verdad que, fíjate, la música clásica siempre pues tiene, por lo menos, entre comillas, ¿verdad?, ese San Benito es muy elegante, es para gente muy culta. Y esto es una forma de demostrar que la música clásica también, o sea, puede estar con la gente que pisa el suelo todos los días, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, o que está ahora mismo por la noche trabajando, o que es insomne. O sea, la música clásica es para todo el mundo, ¿no? No, sí. O sea, no vale solo para quien tenga 1, 2 carreras, 3 máster, no, es para quien disfrute de la música.
Sí, sí, tienes toda la razón. Yo, vamos, entiendo que esta frase está investida de un lujo extraordinario, ¿no?, de tradición y pureza. En realidad, por tradición entendemos una herencia cultural maravillosa, que es nuestro tesoro, que son las obras de Falla, que son las obras de Albéniz, que son las obras de Beethoven. Eso es un gran tesoro, ¿no? Entonces, en ese sentido, salvaguardar esta tradición y postergarla a generaciones venideras me parece, vamos, no una responsabilidad de los poderes públicos, sino una responsabilidad de todos los artistas, ¿no? En cuanto a la pureza, bueno, la pureza creo que se refiere concretamente a que nuestro interés es respetar con la máxima escrupulosidad lo que el compositor había escrito, sin hacer atajos ni cortes, ¿no?, sin exponernos a los peligros que tiene la interpretación tan virtuosa que exigen algunas de las piezas que tocamos, ¿no? Pero, y cuanto a música culta, y perdona porque estoy como desmigando esta frase, ¿no?, yo creo que la música clásica no es una música culta. En su época esta música tenía una función social crucial en el desarrollo del pueblo, era una corriente de pensamiento. Recordad que en el estreno de Hernani en Bilbao hubo grandes discusiones y acabó en pelea. ¿no? Eso, ahora hoy día solo nos peleamos por el resultado de los encuentros de fútbol, ¿no? Lo cual dice mucho o poco de nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces eso, había de grandes discusiones, ¿no? Un general ruso que, escuchando la sinfonía a Finlandia, dijo: esto hay que prohibirlo, esto suena a himno de este país sedicioso, y sin Finlandia es rusa, y actualmente es el himno de Finlandia. Incluso un coronel fue capaz de descubrir en la música la potencialidad que tiene de conmover y de transmitir emociones. Entonces, claro, no es una música culta, no, es una música amplia, es una música enorme que ataca al corazón, y por eso es que ha llegado a nuestra generación y seguimos apasionados de ella, incluso los guitarristas de rock, como algunos de nosotros somos.
Estamos hablando con Pablo Salinas, director musical, primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas, Sinfonity, así es como se llama. Ahora diremos las fechas de los diferentes conciertos ya cerrados, que seguro que esto se va a ir ampliando el repertorio. El bolero de Ravel, estamos hablando de Vivaldi, estamos hablando de Bach, estamos hablando de Rossini, de Korsakov, de Mozart, de Beethoven, de Falla, en fin, que son grandes clásicos. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación? ¿Cómo se ha podido adaptar pues estos temas clásicos de repente a que sean 19 guitarristas, 20 guitarristas con guitarra eléctrica, ¿verdad? Y que empiecen a afinar y hacer que el sonido de estas obras, como decías, por no pierda su esencia.
Bueno, pues mira, con prudencia, con disciplina, con paciencia, como decía Eric Fromm, ¿no? Pues eso, talante más que talento, concentración, en fin, yo qué sé, trabajando, ¿no? En realidad, cómo trabajar, ha sido fácil orientarlo. Yo soy director de orquesta, toco varios instrumentos, toco las cuerdas y toco el piano, en fin, que es una cosa que no me resulta hostil. Entonces, desde ahí, claro, pues soy capaz de persuadir a los compañeros brillantes guitarristas a que usen el dedo para hacer una especie de spiccato, que utilicen el sonido de un micrófono de su guitarra eléctrica, que tiene dos, ¿no? Hay uno grave y uno agudo, que utilicen el grave para hacer el clarinete, que utilicen el agudo para hacer el violín, que utilicen la púa de una manera determinada, que coloquemos un imán encima de las cuerdas para, porque claro, la gente está acostumbrada a escuchar ping pong, ¿no? Pero nosotros somos capaces de tocar textura de cuerda, ¿no? Notas que no tienen un ataque, sino no tienen una característica de guitarra. Nosotros el propósito que tenemos es que empieces a escuchar nuestra música, o sea, nuestra interpretación de esta música maravillosa, y a los dos minutos te olvides de que estás oyendo guitarras. Y cuando vuelves al territorio de escuchar la música, dices, pero este sonido es indefinible, ¿no? Por eso escogimos el bolero de Ravel. Es el único crescendo orquestal del que se tiene constancia, que fue escrito como un ejercicio de orquestación, ¿no? El propio Ravel se vanagloriaba que hasta la doceava iteración de la melodía, hasta la duodécima, perdón, iteración de la melodía, no entraban las violas, o sea, era como, verás cómo yo soy capaz de colorear, ¿no? Y hemos descubierto que es un mantra maravilloso y que además sirve para mostrar al público cómo es la génesis de un sonido de una orquesta de guitarras eléctricas, porque instrumento tras instrumento se justaponen las capas sonoras y al final tenemos una orquesta sinfónica. Lo hacemos con muchísimo respeto por la obra clásica. En realidad es un respeto que lo trasladamos de los músicos de clásica, entre los que me incluyo, y que se toma 8 años una carrera de piano, de violín, no olvidemos que es lo mismo que un médico, y no se puede entrar con la insolencia de un guitarrista de rock aquí a arrasar el percal y decir, mira, este es el rock, el Vivaldi suena así. No, vamos a acercarnos a la perspectiva del amante de la música, del que está consagrado al violín, y desde ahí, con humildad y con homenaje, tocar las piezas con el máximo respeto. Y creo que eso es lo que ha calado, ¿eh? Porque no hay la arrogancia del músico, sino la arrogancia de la obra la que tiene su ego, ¿no?
Te iba a decir que, ¿cómo ha sido el casting? O sea, no sé si se ha presentado ahí Raimundo Amador, Eric Clapton o...
Bueno, pues mira, Raimundo es muy amigo mío, hemos tocado mucho juntos y grabado varios discos, y dijo, está muy bien, pero hay que ensayar que te caga.
O sea, que lo vamos a dejar para otro, ¿no?
Entonces, claro, tal vez podamos tener el privilegio de contar con él como un invitado a tocar alguna pieza bonita de Segovia o del concierto de Aranjuez, pero bueno, todo esto se dará, ¿no? Fíjate, el bajista Iron Maiden ha revelado que le encanta Sinfonity, me escribe. Tenemos al maestro, incomiable maestro Leo Brouwer, uno de los mejores guitarristas clásicos del panorama mundial actual, que también es fan de Sinfonity, nos ha invitado a tocar en el festival Leo Brouwer Música de Cámara que se celebra en Cuba en octubre y a tocar Vivaldi. Entonces, ya te digo que hemos recibido además unas críticas muy buenas del sector de la música clásica. Entiendo que por nuestro talante humilde y por nuestra aproximación respetuosa hacia estas partituras que son un tesoro.
Quizá también hay que reconocer que la guitarra eléctrica estaba como muy encasillada, ¿no? Parecía que cuando se habla de guitarra eléctrica, y mira que en todas las orquestas, en la música pop, en todo, siempre hay, pero parece siempre que, o sea, hablas de guitarra eléctrica, yo creo que la gente enseguida se imagina el rock, ¿no? El rock más duro, sí, el sonido más fuerte, ¿no? Dentro de la música. Y sin embargo, esto es una demostración también de la sutileza de todos los matices, ¿no? Que quizá hay en una,
sí,
guitarra eléctrica.
Sí, exactamente. Mira, yo tengo el pelo largo y he venido con una chupa de cuero porque de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Pero en realidad soy amante de la música clásica y creo que me dejé el pelo largo porque, claro, como empollón en el colegio, esto resultaba muy duro y ahora pues a la gente me mira con un poquito más de... Pero sí, efectivamente, la guitarra eléctrica es un instrumento que tiene una fuerte vinculación estética con la música rock y la música pop, pero en realidad la tiene porque es un instrumento muy joven, tiene poco más de 60 años, ¿no? Comparado con la antigüedad del violín o del salterio, que tiene más de 700 años, resulta bastante, bueno, difícil de comparar. No obstante, es un instrumento que, bueno, por la evolución de los tiempos ha evolucionado muy deprisa y nosotros hemos dado una vuelta de tuerca hacia atrás, porque en realidad es esto una parte que en la guitarra eléctrica nunca ha pasado. Ha habido solistas con orquestas sinfónicas, pero no, nosotros estamos simplemente haciendo un ensemble, pero lo bonito es que suena muy bien. Esta fue la gran sorpresa, que es que suena precioso. Yo no sé cómo ha salido, ha habido mucha suerte, suena precioso. Las partituras son maravillosas, eso
y
es.
Este sonido, cuando se transmite, ¿qué estáis? ¿Ya habéis probado? ¿Ya ha habido gente que ha tenido la oportunidad de descubrirlo, de estar en sitio, en directo, verdad? Mientras que esta orquesta de 19, como decimos, guitarristas de guitarra eléctrica, pues interpretan temas clásicos de la música clásica. ¿Qué sensación hay cuando el público, o sea, no sé si de repente les dan ganas de levantarse y empezar a hacer así como que ellos también tienen una guitarra, o es una sensación de percibir de repente, decir, me estoy yendo a no sé dónde?
Yo, si vuelvo a insistir, me quedo con la niñita que me miraba llorando, porque esto, así me quedé yo mirando, llorando una vez a un organista y me convertí en organista y empecé a estudiar y toqué en el órgano en el Escorial. Y aún cada mañana cuando me levanto hago unas fugas del maestro Bach para hacer dedos y creo que es un alimento para el alma, ¿no? Entonces la gente, bueno, no he visto a gente haciendo air guitar, ¿no? Moviendo el cuello desesperadamente. Pero sí he visto a gente llorando al escuchar el intermezzo de Mascagni. Y eso es un poder enorme, mucho mayor que el de la energía desbotada que sientes al construir un ritmo, ¿no? Mira, y eso.
Permíteme un chiste, y es que seguro que te contrata algún político por esto de las fugas, ¿sabes?
También hay tocatas. A todo el mundo nos toca.
Si tuviéramos que pensar, o sea, ¿cómo se adapta la obra? Normalmente, tú que eres director de orquesta, pues sabes más o menos, cuando estás con una orquesta clásica, para hacer música clásica, sí, más o menos, pues cómo van siendo las secuencias, cómo vas cambiando de, a lo mejor, de un clásico a otro. Y en esto, ¿es más difícil, más complicado, es por el estilo?
Es muchísimo más difícil, no lo digo en menoscabo de las orquestas clásicas, que son maravillosas, pero aquí, en una orquesta clásica, puedes llegar y decir, por favor, caballeros, compás 43, solo ese. Los demás sabemos que se lo saben, traído, sabido de casa y de pequeño, como dicen ellos, ¿no? Aún te encuentras a alguien que deja un rayo de luz entre el arco y el violín, o sea, te mira con denuedo como si estuviera tocando la obra de su vida y no está sonando, ¿no? Pero siempre he tenido la sensación que con las orquestas clásicas yo soy el más ignorante entre todos ellos, ¿no? Te sientes muy protegido. Aquí no, aquí me siento igual. En ese sentido somos una tribu, ¿no? Y hay algunos guitarristas que son muy imaginativos, encuentran soluciones a sus partituras y otros que no, que tenemos que investigarlo entre todos. Pero cada uno tiene su potencial y por eso está en este grupo.
Symphonity es la primera orquesta de guitarra eléctrica tocando temas absolutamente clásicos, de autores clásicos. Recordamos que están hoy domingo, día 26, en el Teatro Nuevo Alcalá, que ya estuvieron también ayer, que fue un exitazo, que la gente sale alucinada. El lunes 27... es decir, mañana día 27, también en el Teatro Nuevo Alcalá, en Madrid. Luego nos vamos hasta el Liceo, el jueves 27 de junio. Más fechas cerradas en Córdoba, en el Festival de la Guitarra, el 7 de julio. En Segovia, el Alcázar de Segovia, el 27 de julio. Bilbao, Teatro Arriaga, en diciembre. De todas maneras, como decimos, que seguro que van a ir saliendo muchas fechas entre estas que estamos diciendo.
Va saliendo, sí.
¿Tenemos alguna página web, algún sitio donde se puedan informar?
Sí, nosotros, bueno, los que queráis curiosear y escuchar también nuestra música, porque hemos subido los vídeos en internet y podéis, bueno, picar el sabor de nuestro trabajo, los podéis encontrar en Facebook, en la página de Symphonity. Symphonity como sinfonía, acabado en T-Y.
Eso es.
Y allí, bueno, encontráis enlaces, sabéis de nosotros. Y también estamos en Symphonity.es, que es nuestra página web donde mantenemos al cabo de las noticias, de los próximos calendarios, de los eventos y, bueno, y de los comentarios, que insisto que son de lo más granado, ¿no? Pero estamos muy satisfechos porque las críticas ayer fueron efectivamente muy positivas y confío en que las de hoy también y las de mañana. Entonces, es un gran privilegio hacer fechas como el Liceu o inaugurar el Festival de la Guitarra de Córdoba para una compañía que tiene su primer año de andadura, y creo que es un aval suficiente como para avalar la calidad del trabajo que mis compañeros están realizando.
¿Te imaginabas que iba esto a tener, que se iba a ir moviendo así, de esta manera, que iba a ser al final como la típica bola de nieve que va creciendo? Porque nos hablabas, por ejemplo, de otros músicos, ¿verdad?, de fuera de nuestro país. Eso significará que seguramente os llamen. Bueno, ya nos has dicho también alguna cita también fuera de nuestras fronteras. ¿Te imaginabas que esto iba a ocurrir así?
No, en absoluto. Fíjate, yo soy profesional desde que tengo 13 años. Empecé con Pino Danjo y luego he trabajado por todo el mundo. Y la verdad es que como arreglista y productor he tenido una carrera muy fructífera y me siento muy afortunado de haberla tenido. Este es mi primer proyecto.
Vale.
Esta es la primera vez que he dicho, voy a hacer algo porque quiero hacer, porque realmente esto quiero hacerlo, ¿no? Envidio a los músicos que cada sábado se meten en el teatro, en el foso, y tocan una maravilla de obra de Ligeti o Sostakovich o lo que sea que les toque tocar, ¿no? Y desde ese envidia sana y desde... queremos compartir ese privilegio que tienen ellos y montamos una orquesta por placer. Entonces, claro, esperábamos audiencias de 200 personas, no de 2.000. Esperábamos que no nos costara mucho ir a tocar por aquí o por allá, y no esperábamos hacer llenos y reválidas y prórrogas, en fin. Por supuesto, no contábamos con que personas de la entidad internacional de Le Brouwer, el Festival Pereira, numerosas organizaciones de todo el mundo, el bajista Iron Maiden, que gente así fuera, nos dieran un feedback tan extraordinario, ¿no? Y que no esperábamos nada. Creemos que es un sueño que se está haciendo realidad y, claro, los conciertos de estos días lo están poniendo de manifiesto. Tenemos una puesta en escena extraordinaria, nos ha hecho unas luces maravillosas Juanjo Llorens, el ganador del Premio Max este año a la iluminación, al alumbrado teatral, como le digo yo, que le irrita. Y realmente es verdad que este espectáculo se ha convertido en un sueño. No esperábamos para nada esta acogida ni de público, ni el entusiasmo de los socios, ni de los productores, ni de los medios.
Bueno, pues aquí hemos ido escuchando algunas de las piezas. Quien quiera vivirlo en directo, que es como merece la pena, desde luego, siempre pues disfrutar de una orquesta, lo que tiene que hacer es, como decíamos, vamos a colocar también en nuestro Facebook, en Twitter ahora también pondremos un enlace para que la gente que quiera estar más informada, para que pueda ver un poco, oír un poco la esencia, y luego ya que se aventuren y que disfruten de esta música en directo. Pablo Salinas, director musical de la orquesta, creador de la misma, compositor, intérprete de guitarra, piano, arreglista, productor, en fin, 30 años de experiencia profesional le avalan. Hoy ha estado con nosotros en la noche de COPE. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El acoso a través de las redes sociales es una de las mayores amenazas para nuestros hijos. ¿Estamos los padres preparados para afrontarlo? Este domingo te ayudamos y te cuento la actualidad desde la primera hora.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede. COPE.
Ernesto Sánchez Buruaga.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio. La cadena COPE está ya con nosotros. José Ignacio Goyri-Golzarri, presidente de Bankia.
Muy buenos días.
Buenos días. Vamos a desgranar primero cómo está la actualidad.
Los principales banqueros de nuestro país, Botín del Santander, González del BBVA y Fainé de CaixaBank, van a declarar como testigos en esta causa.
Fernando Mañeco, naturalmente estamos pendientes de las acciones
Bankia,
de Bankia,
que ayer cayó un 50%, abre hoy a 78%.
Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3:36, las 2:36 en las Islas Canarias, y en la noche de COPE tenemos una última hora. Rubén, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Pues sí, una última hora de deportes que la verdad... yo creo que confirma lo que era un secreto a voces, y no es otra que en fútbol el brasileño Neymar acaba de confirmar a través de las redes sociales, de su perfil en Twitter, que va a jugar en el Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Neymar anuncia en su Twitter que se va a desplazar a Barcelona, al Camp Nou, para firmar por el club azulgrana, y que lo hará el próximo lunes. Lo ha dicho el propio Neymar a través de las redes sociales, insisto, confirmando lo que era un secreto a voces, porque se decía que tenía dos ofertas, el Santos las trasladó a Neymar y a su padre, y parece que finalmente Neymar se ha decidido y lo ha hecho público a través de su cuenta en Twitter. Neymar ha fichado por el FC Barcelona.
Bueno, pues ahora ya es oficial, su cuenta de Twitter no creo que haya sido hackeada por nadie, sino que yo creo que era ya un secreto a voces, ayer estaba ahí, se podía especular, se podía aún tener alguna duda. Hoy ya parece que a esta hora, justo a las 3:37, pues seguramente seas de los primeros aquí en nuestro país que te has enterado por esta radio, por la cadena COPE. Rubén, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Así es como suena lo nuevo de Marc Anthony, este Vivir mi vida. Bueno, pues seguimos viviendo, no la vida de los demás, pero sí, por lo menos pendiente de la vida de los demás. Y donde hay mucha vida también es en la NBA. Seguramente, pues a estas horas te vamos trasladando la información, si eres de los que te gusta este deporte. Quien mejor lo puede hacer, desde luego, nuestro compañero Rubén Parra Parrita. Buenas noches, Rubén.
Hola, buenas noches, Rubén.
Bueno, has escuchado.
Bonita canción de Marc Anthony, cómo utiliza la caneta de tiempo de juego. Qué bonito.
Es que tremendo, tremendo, desde luego, cómo se fijan estas cosas luego para el tío sacar un éxito seguro, claro, no puede ser de otra manera. Bueno, ¿cómo estás viendo el partido? Ha comenzado ya, ¿verdad?
Sí, ha comenzado, acaba de terminar el primer cuarto y ni en sueños le podría ir mejor a Memphis. Defensa brutal de los de Marc Gasol, de los de Tennessee, 29-13. 16 puntos arriba al final del primer cuarto, muchos fallos de San Antonio y sobre todo las pérdidas de balón. Han perdido 8 balones los hombres de Texas, y los de Tennessee llevan 7 robos. Marge está bien, lleva 2 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en este primer cuarto. Recordemos que van perdiendo 2-0 en la serie, gana San Antonio 2-0, así que hoy es casi obligatorio para ellos ganar este partido si quieren tener alguna posibilidad de llegar a la final de la NBA, porque con un 3-0 en contra, ganarle 4 partidos a este equipo de San Antonio se antoja casi imposible.
De todas maneras, Parrita, muchas veces nos comentas, ¿no?, que además los partidos en la NBA son larguísimos, o sea, esos cuatro cuartos se pueden hacer, o sea, hemos empezado ahora, ¿a qué hora más o menos pronosticas que puede acabar este partido?
Empezó a las 3:15 más o menos, ponle a las 6:10, una cosa así.
Fíjate.
2:30 más o menos. También depende mucho de si el partido es ajustado o no, ¿eh? Pues si hay una diferencia holgada, si en el último cuarto va ganando 11 de 15, de 20 y no hay muchos tiempos muertos, el partido evidentemente es mucho más rápido. Si va ajustado, por mor de los tiempos muertos que piden ambos entrenadores, se suele alargar más. Pero vamos, sea como fuere, en la NBA los partidos de 2:30 no suelen bajar.
Vale. ¿Es a 5 partidos, entonces? O sea,
A siete
partidos.
Sí, es a 7. Son 2 partidos en San Antonio que perdieron los 2 Memphis. Ahora 2 en Memphis, hoy y el lunes. Y luego un partido en San Antonio, si hiciera falta. Otro partido en Memphis, si hiciera falta, y otro partido en San Antonio. O sea, que antes llegan 4 victorias.
Vale. Bueno, pues nada, nos seguirás informando. Acaba de comenzar el segundo cuarto, a ver si tenemos suerte. Estaría bien, ¿verdad?, que ahora que Pau no puede ser, que estuviera Marc recogiendo otro anillo más.
Bueno, estaría bonito. Está Pau, por cierto, en Memphis con
está animando a su hermano, muy bien.
Ha ido a apoyarle. Familia que crece unida, permanece unida.
Ahí.
Y ahí están los dos hermanos Gasol para más gloria de la ciudad de Memphis.
Sí, además has dicho eso de que crece unida y esto no vea si han crecido, ¿eh?
Sí, no sé qué le dan de comer. Sí. Hablaba mucho Guas de las alcachofas de San Boy y algo de eso debe haber. Algo de eso debe haber porque es una cosa mala.
Rubén Barrabarrita, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Robert, hasta luego.
19 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Está aquí también con nosotros ya nuestro compañero Isaac. Muy buenas, Isaac. Buenas noches.
Muy buenas.
Isaac Avilés, que hoy nos traes un reportaje. ¿De qué era el reportaje?
Es un reportaje sobre los beneficios que se obtienen mediante el sentido del humor, vale. Porque la vida es de otra manera si te la tomas con sentido del humor.
¿Por qué te dio por ahí? O sea, eres una persona que...
Tengo mucho sentido del humor, sí, me gusta mucho, pero sobre todo yo creo que ahora es una época de crisis, ¿no? Es una época a veces, pues mira, que todos tenemos malos días y si encima nos están bombardeando todos los días con noticias de que si sube la prima de riesgo, que todo este tipo de cosas... Pues a veces, pues que estas cosas te van mermando poco a poco, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues ¿qué podemos hacer para intentar que todo nos influya menos, que todo nos afecte menos y que seamos felices en nuestra vida diaria? Bueno, pues tener sentido del humor, que esta es la clave. Y para aprender, pues qué mejor que informarnos con un reportaje.
Por cierto, que Rubén Uría aseguró que ha hecho que hayan sacado alguna sonrisa, una pequeña sonrisa a los que son seguidores del Barça. Ya sabemos que ha fichado a, lo acabamos de anunciar hace 5 minutos, ha bajado y nos ha dicho que Neymar, en su Twitter oficial, ha dejado en letra diciendo que va al Barcelona. Tú el deporte también te va, ¿no?
Me va.
¿La NBA?
La NBA también. Sí. Ahora estamos viendo a Memphis que ha tenido un pequeño error, un bajoncete, 20-29. Problemas para Memphis en este segundo cuarto. Esperemos que las previsiones de Parra no hayan gafado un poquito a...
No, porque gafado en todo caso nosotros, que lo hemos llamado cuando...
cuando iba bien, no, pero yo confío en Memphis, confiamos en Memphis. Claro,
bueno,
sí.
Pues vamos a ir a escuchar ese reportaje y luego nos echamos otras risas, ¿vale? ¿No?
Always look on the bright side of life.
¿Sabes que un niño se ríe de media unas 300 veces al día, mientras que los adultos no suelen superar las 150? Sí. ¿Sabes que si sonríes, incitas a otros a reaccionar del mismo modo? ¿Eres consciente de que una sonrisa hace felices a los demás? Entonces, ¿por qué no sonríes? ¿Cómo? No. ¿Cómo que mañana? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y ponte a ello ya. Pero eso sí, ¡atento! El humor no es solo reírse, ¿vale? Una de las personas que deja claro esto es José Benigno Freire. El señor Freire es psicólogo y filósofo de la Universidad de Navarra, además de todo un experto en los beneficios que se obtienen mediante el sentido del humor. Este erudito de la sonrisa ha escrito varios libros relativos a este tema y explica las peculiaridades que tiene, en concreto, el sentido del humor.
Solemos juntar el significado de simpatía con el de sentido del humor. La simpatía es una actitud del carácter, una modalidad. Y sin embargo, el sentido del humor es una actitud interior frente a los acontecimientos. Es algo que no necesariamente produce risa, sino que lo típico del sentido del humor es la sonrisa.
Felicidad, el tenerse per mano, andare lontano, la felicidad,
Afrontar la vida con alegría tiene un valor terapéutico. Sonreír proporciona sentimientos positivos y pone a tu alcance nuevas herramientas para afrontar todos tus problemas. Vamos, que son todo ventajas. Pero si no estás muy acostumbrado, ya, empezar no es fácil. Por eso, José Benigno Freire deja claro cuál es el primer paso.
El mecanismo habitual para tener sentido del humor es saberse reír de uno mismo. Y eso no siempre es fácil, porque no solemos, lo digo así un poco en plan de broma, que nos solemos caer bastante bien eso de reírse de uno mismo, no darse mucha importancia, pasar de los pequeños roces y acontecimientos de la vida ordinaria. Eso no es tan sencillo.
Ya lo ves, tampoco es tan difícil. Hay que dejar los complejos a un lado y afrontar el día a día con naturalidad. Reírse, relajarse y tratar de ser felices. Está claro que no es sencillo. Sin embargo, conseguir hacer reír a una persona es una sensación fantástica y es un esfuerzo que al final merece mucho la pena. Es imposible. ¿Qué va a ser imposible? Solo hay que pretenderlo.
Me voy a apuntar a un gimnasio y así ya me ducho allí. Digo, ¿pero a cuál me apunto si están todos en inglés? Body Star, Silver Body, Muscle Fitness, Squash Fitness Park. ¿Qué tiempos aquellos cuando un gimnasio se llamaba Espartaco?
Vale. Tampoco te vamos a pedir que lo hagas tan bien como Leo Harlem, pero eso sí, puedes hacerlo. Y a todos nos viene fenomenal que nos saquen una carcajada, ¿o no, Leo?
Fíjate cómo estará la gente necesitada de reírse, que cuando terminamos esta actuación la gente me dice gracias porque es que tenía la cabeza como un bombo y vengo a veros a vosotros. Me río aquí una hora y media como un loco y voy para casa nuevo. El humor siempre viene bien, pero ahora yo creo que en estos momentos que en los que estamos viviendo es todavía más importante.
Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto.
Si no lo consigues por ti mismo, no desesperes, ¿eh? Siempre podrás recurrir a la risoterapia. Se trata de una sesión grupal que sirve para mejorar el estado físico y psicológico a través de la sonrisa y sus prácticas. Son muy sencillas y muy, muy, muy divertidas.
Pues que consisten en simular risas de distintos tipos, respiraciones, reír con las vocales y todo eso. Un poco con el objetivo de que al final salga la risa espontánea, que sale siempre.
Y una vez alcanzada la meta y con el sentido del humor al máximo nivel, doctor Freire, ¿qué beneficios se encuentran?
Una persona que tiene sentido del humor, aquellas actitudes, aquellas acciones a lo largo del día que nos dejan una cierta frustración, un cierto amargón, un cierto cansancio, pues con una especie de mecanismo interno que hace que desaparezcan esas sensaciones, esas emociones, pues se queda uno por dentro como limpio, o sea, es como si uno se lavara por dentro y entonces no vas acumulando sensaciones negativas, con lo cual te facilita muchísimo la vida.
Ya no tienes excusa, ¿eh? Ya lo sabes. Ahora, sé feliz y sobre todo, sonríe.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing.
Bueno, Isaac, yo creo que es algo que es evidente, que es de lógica, que es casi de perogrullo, que en esta vida mejor una sonrisa que ir con la tristeza, ¿verdad? Que es una
Totalmente
carga mucho más pesada. Que quede como lección lo que nos decían los expertos, que aprender a reírse uno mismo es muy bueno, ¿eh?
Es fundamental.
Dicen que normalmente cuando de los míos dirás, pero oirás, pero no dirás, o algo así, ¿sabes? O sea, o de los míos diré, pero no iré, eso es. Yo creo que de vez en cuando tampoco pasa nada, ¿verdad? Por ponerle un poquito.
Qué va,
de...
yo creo que es hasta más natural, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Si en un ambiente familiar, en un ambiente de amigos, eres capaz de reírte de ti mismo, te permitiré que te rías de mí, porque entonces es algo natural y es algo que lo hacemos con cariño. Así que qué mejor que reírse uno mismo, claro que sí.
Oye, esta canción además desde una película a mí me parece de las más divertidas de la historia del cine, de la comedia, que es La vida de Brian, que tiene, o sea, escenas memorables que por lo menos quien la ha visto, yo creo que más de una vez estando con los amigos ha intentado, no voy a decir hacer la actuación, normalmente porque somos un personaje nada más y ahí hay muchos, pero sí pues se la recreas, dices, es que además cuando pues, en fin, desde el momento de la crucifixión a otros momentos ahí con canciones, los equívocos históricos que hay, en fin, que un grupo, la Monty Python, que durante el tiempo que estuvieron juntos, triste es que luego, no sé si por desacuerdos o por qué, se separaran, que nos dieron muchas comedias y muy buenas, muchos sketches también en televisión, que pululan por la red. Que poner una sonrisa muchas veces, nada más levantarse, es luego imprimir a ese día eso, la sonrisa, aunque nos tengamos que obligar un poquito, y que sobre todo en las circunstancias en las que estamos, si encima le pones la sonrisa, vas a conseguir contagiarla seguro a los que están a tu alrededor, y se llevan mejor las penas.
Ese es el objetivo.
Isaac, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Hasta el próximo día que nos veamos por aquí.
Muy bien.
10 minutos nos quedan para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, pues nos vamos a ir ahora mismo en directo al Primavera Sound, que se está celebrando en Barcelona. Pero nos tiene que contar muchas más noticias, que lo está viviendo ya desde ayer mismo por la noche y que normalmente nos acompaña hasta ahora nuestro compañero Jorge Vileilla, y que suele estar aquí en el estudio. Hoy no puede estar en el estudio. Vamos a escuchar un poquito de una canción del grupo que, si no me equivoco, ahora nos contará Jorge, fue el que ayer, bueno, en todos los periódicos habla de Blur.
Escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jorge Vileilla, buenas noches.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ¿y tú qué tal? Que tú eres el que has estado viviendo en tus carnes ahí la descarga musical que ha habido el primer
día.
¿Sigues?
Yo sigo viviendo, aunque ya un poquito de jornada. Acabo de ver a My Bloody Valentine, la banda de Dublín, pioneros del showgaze y tal. Ha sido impresionante. Ha sido impresionante la descarga de rock, de ruido, de noise y todo lo que se está viviendo en Primavera Sound. Muchísimos barrios, invitados, medios invitados de todo el mundo, una línea editorial impresionante. Y lo que estamos escuchando, lo que estamos escuchando de fondo, ese tender de Blur, que ayer fueron los triunfadores.
Bueno, te iba a decir, Jorge, que
el día de ayer, esa y otras tantas. Dime.
Que no, que digo que justo, mira, estaba, he leído La Razón, El Mundo, El País, ABC. Me quedo, por ejemplo, con ABC, que dice Primavera Sound, 170.000 personas en otra edición de récord. Habla de Nick Cave, que despidió anoche un festival. Dice, el viernes vibró con, pero que sobre todo, que un festival que ha vibrado con los británicos Blur. En todos destacan a Blur en la actuación de ayer.
Por supuesto, fue impresionante, ya te digo, la canción que estamos escuchando de fondo, Tender, pero todas, Chamberlain, Boys and Girls, vamos, todas.
¿Has ido más veces tú al Primavera Sound?
¿Eh?
¿Habías ido más veces al Primavera Sound?
Sí, estuve en la edición 2008 y 2009.
¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Mucho cambio? ¿Mucha más gente? ¿Menos gente?
A mí es uno de mis festivales favoritos, porque el emplazamiento aquí en el Parque del Fórum en Barcelona es especial, porque estás viendo el mar, ocurre súper bien, y bueno, la organización, sobre todo, destacar que están pendientes de todo. Hay servicios a cada momento, y zonas de relax, zonas de comida, todo muy bien.
¿Hay zonas de acampada también?
No. Es lo que el Primavera Sound no tiene, y mucha gente a veces lo demanda, pero vamos, está muy adaptado a lo que es la ciudad, y hay muchas opciones para poder quedarse. Hay mucha gente que viene de Inglaterra y de diversas zonas de Europa. Y nadie tiene problema, o sea, no es un gran problema. Uh-huh. Hay hostales de sobra, alojamientos muy asequibles para todo el mundo, y el festival, vamos, es muy bueno.
Hablabas, Jorge, y nos comentabas, ¿verdad?, sobre la editorial de este festival del Primavera Sound, en que se realiza en Barcelona. Grupos muy variados y de muy diferente, diría yo, ideología en sus letras, pues sin meternos en nada de esto que tenga que ver con la política, pero me refiero que hay desde pues grupos muy rockeros a otros grupos. Está Manet, por ejemplo, también actuando, ¿no?
Sí. Manet, y hay gente de todos los países del mundo. Ahí tocaron ayer, por ejemplo, los árabes, que es música del desierto, y bueno, hay de todo, ya te digo, desde My Bloody Valentine haciendo ruido, a Tinari Wen, que es la música del desierto traída a otro nivel, y todo el mundo vibra con todas las propuestas. Y vamos, ese es el eclecticismo hecho una realidad, que es buenísimo.
Y el...
De verdad que se disfruta mucho, pero lo que digo, hits indiscutibles como Blur o bandas underground que nos tiraríamos un buen rato hablando de nombres desconocidos. Uh-huh. Aparentemente el nombre desconocido también es una de las cosas que tiene el Primavera Sound, que están al tanto de todo, están asociados a portales, descubridores, digamos, como Pitchfork Media, que es un referente a nivel mundial en cuanto a descubrir nuevas bandas y nuevos talentos. Entonces, en el sentido de Pitchfork, por ejemplo, y ahí es donde ves un poco las nuevas propuestas también, y luego grupos consagrados. ¿Sabes? Hablamos de Nick Cave, hablamos de Blur, incluso hoy los Planetas han tocado en exclusiva una semana en el motor de un autobús. Que es ese disco, ese trabajo de finales de los 90, referente en su carrera y el que le subió a donde están, un poco lo que es en el pop rock nacional Los Planetas.
De Postal Service tocaron ayer, ¿no?
Sí, de Postal Service tocaron... No, Postal Service tocaron jueves.
Jueves, vale.
Postal Service yo no los pude ver en directo.
¿Cuánto cuesta asistir todos los días, por ejemplo, y un solo día?
Por ejemplo, un solo día ronda los 80 euros, 90 euros, y los tres días ronda por los 200 y algo euros también.
Y...
Depende todo, o sea, depende también cómo avanza la temporada. Si compras los abonos a principio de temporada casi sin saber lo que es el line-up, digamos, del festival, te puede costar muy barato, confiando un poco en que siempre hay un buen grado de, vamos, bastante nivel.
Y luego
hay gente que según te vas esperando, pues claro, el precio se va encareciendo.
Digo que una consumición, por ejemplo, porque a lo mejor te entra pues un apretón de hambre, ¿no? Y te quieres comer un bocadillo, tomarte pues una cerveza, una copa, un refresco.
Bueno, eso aquí tenemos como una feria, puedes tomar de todas las partes del mundo comida y además con mucha calidad.
Vale. Oye, ¿qué temperatura os está haciendo?
Ha hecho un poco de frío, ¿eh?
Sí.
Hace un poco de frío. Normalmente se caracteriza el festival por ir con toda la gente en manga corta, ser ya el preludio del verano, bueno, de ahí el nombre, Primavera Sound. Y está la tercera edición a la que yo asisto, y la gente está pues con el frío, claro, estamos todos con sudaderas, chaquetas, pasándolo bien y demás.
Vamos. ¿Y el ambiente, más o menos, gente de qué edades comprendidas?
El ambiente, vamos, es entre 25 y 45.
Vale. ¿Hasta qué hora estáis? ¿Hasta qué hora hay actuaciones?
Pues hay actuaciones normalmente hasta las 4, 4 y pico, 5, y luego ya se termina con DJs y sets especiales, vamos.
Y hoy
bastante animadito siempre, y en los 7 o 8 escenarios que son hay cosas siempre.
Digo que hoy ya sí que es el final, ¿no? O sea, hoy cuando acabe a las 4 hoy y pico, 5 ya se cierra y hasta el próximo
aunque
año.
Aunque bueno, Primavera Sound sí que tiene mañana en diversos puntos de la ciudad de Barcelona pequeños conciertos, pequeños shows acústicos. Y están desde el lunes realmente, o sea, los tres días grandes es jueves, viernes y sábado, pero desde el lunes en las salas de la ciudad ya hay Primavera Sound.
Vale.
Realmente, que es una propuesta bastante amplia y bastante, vamos, el año pasado estaba tocando Jan Tiersen en las calles de Barcelona el domingo.
Vale.
También traído por la programación de Primavera Sound, con lo cual la cosa es bastante interesante.
Jorge Vileilla, que es coordinador de Rock FM, una de las emisoras hermanas musical de este grupo, de la cadena COPE, Cadena 100 y Rock FM. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy, no desde el estudio, como suele ser normalmente cuando nos traes una canción, un grupo o alguna historia relacionada con el rock. Hoy desde el corazón de donde se está viviendo todo ese rock en vivo y en directo, el Primavera Sound en Barcelona, ya en sus últimos latidos. Un abrazo fuerte.
Ahora ya, otro para ti, Roberto. Ahora es que ya lleva buen tiempo y bueno, todas las intervenciones que pueda hacer así.
Desde fuera, muy bien. Ya sabes que el presupuesto del programa no va a dar para ello, o sea que ya puedes ir ahorrando.
Esperemos que los próximos meses sean todas. Pero bueno,
venga.
Allí me encanta, Roberto.
Vale, un abrazo fuerte, venga.
Otro, chao.
Chao.